con voz propia.
La audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klingman. Hoy hemos vuelto a la Universidad del SEMA, donde nuevamente el doctor Ricardo López Gótic encara el curso que viene desarrollando, y hoy con un tema muy interesante. Él va a hablar de la Shoah y los distintos holocaustos del siglo XX, comparando qué diferencias hubo entre cada uno de esos holocaustos. Así que los invito a escuchar esta clase. Desde Buenos Aires, para ustedes, Rodolfo Klingman.
Ir nuevamente luego de este parate mundialista que tuvimos durante junio y julio, bueno, todavía es julio, seguramente vamos a empezar a invitar a nueva gente, porque con este parate perdimos algunas de las personas, pero estoy contento de que veo un grupo bastante grande de continuadores del seminario, así que me alegro mucho. No sé si todos ya recibieron esto. Son la conferencia que estamos dando, que está dando Ricardo en la Universidad de Palermo. Están invitados a, obviamente, venir y aparte a difundirlo. Es un espacio amplio, es un auditorio donde hay lugar para bastantes personas, así que y lo mismo con el de antisemitismo en internet y la libertad de expresión, que es el jueves 21 en ADEPA, porque también ahí entran unas 80-100 personas, así que vamos a estar más cómodos. Ese va a ser un tema más específico, que tiene que ver un poco con el observatorio, el monitoreo que enviamos, que les hemos enviado varias veces, de comentarios antisemitas en medios digitales de la Argentina, que elaboramos el Puente Democrático. Estos son todos los avisos parroquiales que tengo. Los dejo con Ricardo, que va a hablar del tema de genocidios. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, me interesa que hoy veamos los genocidios que hubo en el siglo XX, ver las particularidades de la Shoah con respecto a otros genocidios, y además porque la palabra genocidio está siendo utilizada con tanta elasticidad, ¿no?, que cualquier cosa pasa a ser un genocidio, hay un accidente y es un genocidio, entonces lo relativiza tanto que ya nada lo es. Entonces, ver un poco cuál es una breve reseña de cuál fue la discusión sobre cómo se caracterizó un genocidio en Naciones Unidas, un debate sobre eso, y ver cuáles fueron las distintas particularidades. En principio, cuando comienza el siglo XX, el gran genocidio, que tiene algo muy parecido con lo que es la Shoah, el gran genocidio que hubo al comienzo del siglo XX fue el genocidio armenio. Y lo que tiene de muy similar es que hay un gran negacionismo del Estado turco con respecto a ese genocidio, ¿no? Yo estuve en Turquía en el año 2001, y lo primero que uno le preguntan es: ¿usted no creerá que hubo un genocidio armenio?, ¿no? O sea, está muy instalado eso. Lo cierto es que murió más de 1 millón de personas en ese genocidio, y nos va a ayudar a entender un poco cómo fue la dinámica de otros genocidios en el siglo XX. Ese genocidio armenio se dio en Turquía durante la Primera Guerra Mundial. Tuvo una característica que después la vamos a ver en otros genocidios, que es que justamente lo que buscaba el gobierno turco era la homogeneidad nacional dentro del Imperio Otomano. Es decir, eliminar una minoría nacional como eran los armenios para que el imperio turco tuviera una población homogénea. Esto pensando en el contexto de la Primera Guerra Mundial de unirse a otros pueblos que en ese entonces estaban muchos bajo la órbita de lo que era el imperio ruso, pueblos de origen turcomano, y que justamente los armenios primero estaban mal ubicados desde esa lógica, porque estaban en el medio, ¿no?, de lo que era la unión, la posible unión con otros pueblos de origen turco, los que están en Asia Central y el Cáucaso, y por otro lado, al ser cristianos, eran vistos como un potencial enemigo que podía ser utilizado por los países durante la Guerra Mundial. Pero lo que ocurrió durante el genocidio armenio, en principio, es un procedimiento que se usó muchas veces en la historia de la humanidad y muchas en el siglo XX, que fue la deportación masiva. Al deportar masivamente a los armenios a lo que hoy son Irak y Siria, ¿sí?, los llevaban a los trenes, ¿sí?, con lo que tenían puesto. En el viaje moría una gran cantidad de gente, en general los ancianos, los niños, muchas mujeres, mueren en el camino, no se les da comida, no se les da agua, con lo cual muere una gran cantidad, y finalmente eran abandonados y muchos ejecutados cuando llegaban a su lugar de destino. Entonces, claro, ¿por qué el Estado turco niega esto? Dice, bueno, primero que no fueron tantos, ¿no? Es uno de los argumentos con respecto a la Shoah. No fueron tantos, como si eso...
No fueron patrones.
Claro, sí. No tuviera nada de malo. No, menos, entonces no es malo. Y lo otro es que los restos físicos, o sea, ¿dónde están, no? Esos son los argumentos de los que se toma el Estado turco y que justamente tenían que ver con esta búsqueda de la homogeneidad étnica dentro del Imperio Otomano. Obviamente pierde la guerra y entonces esa homogeneidad nunca se logró, ni mucho menos, y que a su vez, justamente por este genocidio armenio, es que en Europa hubo una gran simpatía por Armenia, y una de las consecuencias fue la necesidad de crear un Estado armenio. Bien, pero esto de las deportaciones masivas lo vamos a ver en muchas ocasiones en el siglo XX. Esta idea de deportar masivamente a pueblos enteros era una práctica muy habitual. Por eso, cuando uno ve la Shoah y ve que empiezan las deportaciones, tenemos que entenderlo también desde ese contexto, porque una de las grandes críticas que se hacen es, bueno, ¿y por qué los judíos no se rebelaron cuando fueron deportados? Porque eso se hacía masivamente en el siglo XX. Es más, se hizo también cuando terminó la Guerra Mundial, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. También hubo deportaciones masivas. Todos los problemas que eso termina generando en el mundo, ¿no? Pero la Primera Guerra Mundial, justamente, que en estos días estamos recordando el centenario de sus inicios, la Primera Guerra Mundial trastocó de tal manera el mundo que cuando termina es un mundo completamente distinto, ¿no? Hay en gran medida lo que después conocemos como la Segunda Guerra Mundial y el periodo entre guerras, no fue más que el resultado de esa gran contienda mundial, en la cual hubo un uso masivo de la violencia a niveles que nunca se habían utilizado antes, ¿no? Porque hubo una militarización de las sociedades. Antes, las guerras, si bien había destrucción de ciudades y había botín de guerra, ¿no?, pero no había la predisposición a destruir masivamente ciudades y poblaciones enteras. Y además, la Primera Guerra lo que hizo fue una militarización de las distintas sociedades, ¿no? Por ejemplo, muchos países no tenían ejércitos permanentes antes de la Primera Guerra Mundial. Hoy nos puede parecer raro, pero por ejemplo, Estados Unidos, cuando ingresa a la guerra, tarda mucho tiempo en ir a combatir porque no tiene un ejército. Entonces, hoy nos parecería raro, ¿cómo Estados Unidos no tenía un ejército? No lo tenía, ¿para qué? Si estaba del otro lado del mundo, no tenía enemigos. Entonces no había un ejército permanente. Hoy nos parecería inconcebible que Estados Unidos no tuviera ejército. Pero hace 100 años atrás no lo tenía. O sea, tenían que reclutar, hacer uniformes, hacer armas, porque había que, y además había que destrarlos para mandarlos. O sea, los países que tenían un ejército permanente eran Gran Bretaña, Francia, Alemania, ¿no?, que siempre estaban apuntándose para matarse. Pero otros países no. Y por el otro lado, pensemos que durante la Primera Guerra Mundial estuvieron 4 años combatiendo en las trincheras, y toda esa gente, después de 4 años, no es que vuelve a su casa y desarrolla una vida normal. O sea, todos los fascistas, fascisti combattimenti de Mussolini, eran ex soldados. Los Freikorps, que después forman el partido nazi, eran ex soldados. Y muchos grupos paramilitares que surgen y que después se hacen fascistas en el periodo de guerras eran antiguos combatientes. O sea que queda esa práctica de la violencia, y que se entendía que el uso de la violencia era algo absolutamente legítimo para la sociedad. Esa idea en el periodo entre guerras de que la violencia purificaba a un pueblo, había un gran culto a todo esto de la fuerza, la violencia, en el periodo entre guerras, e incluso esas mismas prácticas llegaron a América Latina, ¿no? Hoy nos parecería raro, pero en los años 30 había grupos militares, o mejor dicho, paramilitares, que circulaban y marchaban libremente por las calles de Buenos Aires uniformados, y que no eran parte del ejército ni de la policía, y que hacían paradas militares. Entonces, ese fue el periodo entre guerras, ¿no? un clima bastante belicoso, y que evidentemente iba a terminar desembocando en la segunda, porque todos se iban preparando para eso. Pero otra de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la creación de la Unión Soviética, ¿no? Y acá vamos a ver que la Unión Soviética también hizo tuvo varias prácticas genocidas dentro de la Unión Soviética, con deportaciones masivas de pueblos y con la eliminación, primero la creación de campos de concentración, ¿no? Que vamos a ver que tiene una característica diferente a los campos de exterminio nazis. Es otro concepto del campo de concentración soviético.
Había que poner
civilidad. Sí, pero el campo de trabajo.
Bueno, ahora ya voy a explicar qué significaba cada uno. Después voy a hacer las precisiones, ¿no? Sí, voy a hacer las precisiones que corresponden a cada modelo, porque se estudiaba mutuamente. O sea, ellos veían, ¿qué están haciendo los soviéticos? ¿Qué están haciendo los alemanes? Con respecto a los campos, ¿no? El objetivo era otro, ¿no? Pero las deportaciones masivas, los campos de concentración y las prácticas de eliminación física, de ejecuciones masivas. Acá en el caso soviético tenemos una ventaja con respecto al de la Alemania nazi, una ventaja con respecto a la documentación, porque Stalin dejaba documentado todo. Stalin, en las reuniones del Politburo, se reunían los 9 miembros del Politburo, y entre todas las actas decidían la creación de un puente, cuántos camiones se iban a producir en alguna región del Asia Central, y la eliminación de 3.000 personas dentro del acta, así como un punto más, ¿no? Y ponían a tales personas fusilamiento, ¿sí? Como un punto más, ¿no? Entonces, nos da una idea, bueno, a ver, y no es que había toda una categorización a quienes había que eliminar, ¿no? Entonces, acá hay un tema, porque después, cuando Naciones Unidas se crea y se decide, se discute que es un genocidio, los soviéticos se las van a ingeniar para decir, no, esto no fue un genocidio.
Son políticos.
Exactamente, motivos políticos o de clase social.
Era la pregunta que yo quería hacer con lo de Armenia, porque no tiene motivo político.
Porque ahí fue claramente una minoría nacional. Pero en el caso, por ejemplo, el genocidio de Stalin, en los años 30, ahí, si bien, por ejemplo, en Ucrania se habla del genocidio ucraniano, el Holodomor, pero no era específicamente contra los ucranianos. el objetivo no era la eliminación de los ucranianos. No sé, que murieron millones de ucranianos, pero también murieron millones de rusos y de kazajos. No era el objetivo Ucrania en sí, sino lo que yo llamaba una clase social. Lo que llamaban los kulak. El kulak, que era un campesino que era dueño de una o dos vacas. Ellos decían, no es un gran propietario, ¿no? Pero era toda una eliminación física de esta gente, pero la deportación o la eliminación física. O sea, Stalin ponía porcentajes. O sea, en tal comunidad, 30%. ¿Qué pasaba si alguien con, digamos... ¿Qué pasaba si alguien sobrepasaba ese porcentaje? Había que castigarlo. Exactamente, un desviacionista de izquierda.
Porque si la idea es imponer un sistema, supuestamente es tan peligroso el que no hace lo suficiente como el que hace demasiado, porque no cumple las órdenes.
Claro, o sea, había que cumplir ese porcentaje. Había que cumplirlo. ¿Qué pasaba con él que decía, no, mire, no hay tantos kulak, hay 10%, no, era un desviacionista de derecha? Entonces había que cumplir. O sea, los porcentajes establecidos, y había que buscarlos. Había que buscarlos. O sea, y acá hay un elemento que también lo vamos a encontrar en cualquier genocidio, que es la complicidad, ¿no? Aquellos que se convierten en cómplices, colaboran con el genocidio. Y bueno, ¿cuál era la forma? Era un premio. Un premio material para que el resto fuera cómplice. Y además, si yo extiendo una gran red de cómplices, bueno, también hay un silencio colectivo sobre eso, que todos empiezan a participar. Entonces, la cuestión es que el tema del kulak, que había una gran cantidad en Ucrania, estaba basado en el criterio de la clase social. Como ya les dije, no fue solamente en Ucrania, pero sí fue, digamos, la parte más afectada, también parte del sur de Rusia, Kazajstán. Y hubo deportaciones masivas de pueblos dentro de la Unión Soviética. Por ejemplo, en la Unión Soviética había 170.000 coreanos. Estaban obviamente cerca de lo que hoy es Corea. A toda esa población se la deporta masivamente al Asia Central. Se la sube el tren, Stalin los manda a subirse al tren, va todos al Asia Central, ¿no? Pobre gente, llegaba ahí y arreglate. También, por ejemplo, otro tema que hoy está bastante de moda, Ucrania, la región de Crimea, la península de Crimea, que está tan discutida, y ahí hubo una limpieza étnica. En una noche de 1944 se subió a todos los tátaros de Crimea, se los subió al tren. Se hizo limpieza étnica, se los mandó a Asia Central. Entonces, claro, después, a partir del 1991 en adelante, muchos de esos tátaros o sus descendientes empezaron a volver a Crimea. Entonces, una de las discusiones que hay con esta anexión de Crimea a Rusia es, a ver, nos estamos olvidando de que hubo una deportación masiva de gente. Eso no era ni ruso ni ucraniano, había otra población ahí. ¿Pero qué ocurre? Bueno, esto, digamos, como justamente los genocidios en la Unión Soviética tenían que ver con el criterio de una clase social, entonces cuando Naciones Unidas discute esto, esto no va a entrar en la categoría de genocidio. Con lo cual, digamos, la Unión Soviética quedaba limpia, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Justamente la singularidad de la Shoah, primero, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar del holocausto, ¿no? Ellos sabrán que la palabra holocausto se está dejando de utilizar. ¿Por qué? Holocausto es una palabra de origen griego que significa es un sacrificio de animales, ¿no? Hay una identificación con el animal como una ofrenda a los dioses. Así como la palabra hecatombe también viene de ese origen. Bien, esa terminología se está dejando usar, primero porque la idea de los alemanes nazis no era hacer un sacrificio a los dioses, no eran hacer un sacrificio, sino una política de exterminio. Entonces se empieza a usar la palabra Shoah, que significa destrucción. Pero acá, justamente, el nazismo lo que va a usar es otro criterio que, justamente, por la propia lógica de su criterio de exterminio, implicaba el exterminio de todos los individuos. Entonces, el primer término, ¿de dónde venía el origen de lo que propugnaba el nazismo? Lo que ya les mencioné alguna vez, la idea de la eugenesia. Es decir, hay un determinismo biológico, todos tenemos características físicas y psíquicas y de conducta que están determinadas por nuestra biología. Este era algo muy habitual, ya se define en el siglo XIX en adelante, la eugenesia, y lo que sostenía era la mejora biológica de los individuos. En realidad, muchísimos países aplicaban políticas de eugenesia. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Argentina, muchos países aplicaban políticas de eugenesia. Lo que pasa es que ninguno se animaba a llegar a las consecuencias finales de esto, ¿no? Porque lo que planteaba la eugenesia era, bueno, la eliminación física, esterilización, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se explicaba una conducta criminal, el alcoholismo, la prostitución? Bueno, esto son características genéticas. Con lo cual, primero, si yo no quiero que esto continúe, tenemos que esterilizar a los individuos para que no se sigan reproduciendo y, digamos, estas conductas duren en el tiempo. Entonces, claro, la eugenesia explicaba todo, la vagancia, que la gente llegara tarde al trabajo, que fumara, que fuera tomar alcohol, ¿no? Que se dedicara al juego, o sea, termina explicando todo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? El nazismo adhería a estas políticas de eugenesia. ¿Y qué ocurre? Justamente lo que sabemos es que trató de llevarlas hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la eugenesia, explicaban, entre comillas, ¿no?, explicaban cuáles son las características de los judíos. ¿Por qué los judíos son así? Porque están determinados biológicamente a eso. O sea, ahí no hay solución posible. O sea, no hay ni educación, ni reforma, ni nada. Y acá quiero hacer justamente la aclaración de cuál es el criterio de los campos de concentración. Porque el campo de concentración soviético, por ejemplo, se deportaba un kulak, ¿no? El pobre que llegaba con vida, ¿no? Llegaba ahí. Y a través del trabajo forzado, que podía ser 25 años, cavando fosas para hacer una vía férrea en Siberia o en el Ártico, lo que se buscaba es que esa persona se reeducara. Y que cuando terminara todo ese proceso de reeducación, ¿no?, y de transformación, fuera una persona útil para la sociedad. Digamos, ese era el objetivo. O sea, el objetivo en sí mismo, el campo de concentración soviético, no era el exterminio. Más allá de muchos, había una gran cantidad de muertos. Pero no era en sí mismo el objetivo. El objetivo era otro, la reconversión de los individuos. Por ejemplo, muchos habrán visto la película El Último Emperador, ¿no? La de El Último Emperador Chino. Bueno, fíjense que él, que fue el último emperador y que fue el emperador Manchukuo, colaboró con los japoneses y demás, bueno, él, después de un proceso de reeducación, sale con libertad y termina siendo jardinero, ¿no? Pero el objetivo del campo de concentración soviético República Popular China, en sí ese es el objetivo, ¿no? Es decir, un poco lo que se ve en el libro 1984 de Orwell, ¿sí?, que se lo reconvierte a la persona, ¿sí?, se le cambia su esquema mental, se lo reeduca y pasa a ser una persona funcional. En cambio, el campo de concentración nazi no reeduca a nadie. El objetivo es el exterminio en sí. Porque ¿cómo voy a reeducar a alguien que está determinado biológicamente? Es imposible. O sea, como parte de otra premisa, no había reeducación. No se trataba de convencer al que estaba ahí adentro de algo. O sea, el campo de concentración soviético, a uno todo el tiempo le decían, usted es culpable, tiene culpabilidad de clase, y hacían, uno tenía que testificar que era culpable, tenía que escribir un diario personal, ¿no? Era una práctica hasta como de redención, ¿no? Algo bastante religioso. Está bastante estudiado el tema desde la perspectiva religiosa de cómo se utilizaba. La idea es que después de todo un periodo que uno dice, bueno, sí, está bien, acepto todo, soy culpable, colaboré con Estados Unidos, con todas las conspiraciones, soy trotskista, ¿sí? Todo eso, está bien, soy culpable. Y después de una cantidad de años aún no lo liberaron. En cambio, el campo de concentración nazi, los judíos que estaban ahí adentro, o los gitanos, o otras minorías, no se las trataba de convencer de nada. ¿Sí? No había nada que les estuviera diciendo, no era el objetivo, nunca lo fue. Entonces, el campo de concentración soviético, uno podía tener la esperanza de que podía salir con vida. El campo de concentración nazi, hoy sabemos que nadie iba a salir con vida. El objetivo, el exterminio. Lo que sí había eran estrategias de supervivencia del día a día para tratar de sobrevivir, porque no se sabía hasta dónde iba a ocurrir. ¿Pero qué ocurre? A ver, 1933 al 39, que es el periodo en que el nazismo llega al poder y se está preparando para la guerra mundial. En este periodo, no es que inmediatamente empieza a aplicar las políticas de eugenesia, lo va a hacer en forma cada vez gradual. De hecho, las primeras medidas antisemitas que toma Hitler generan como bastante rechazo en la sociedad. Es muy interesante ver cómo en muy pocos años hubo un proceso de acostumbramiento a esto y de aceptación masiva. Pero ¿qué implicaba? Bien, como justamente había un determinismo biológico, la idea era separar a arios y no arios. Los arios tenían los derechos de ciudadanía y los que no eran arios perdían su ciudadanía, es decir, pasaban a ser extranjeros en su propio país. Claro que esto significaba hacer toda una clasificación de las personas, porque como en toda sociedad hay gente que está mezclada, ¿no? Hay gente que tiene un abuelo judío, o dos, o un bisabuelo, y hay matrimonios mixtos, y cómo se determinaba quién era más judío o menos judío, cómo era el sistema. Bueno, eso lentamente lo fueron estableciendo una cantidad de leyes, cómo era todo el sistema. Se fue quitando gradualmente una cantidad de cada vez los judíos podían ejercer menos profesiones. Obviamente lo primero que hicieron fue sacar a todos los judíos del aparato estatal, o sea, jueces, fiscales, funcionarios, militares, ¿no? Después ya a determinadas profesiones, la medicina, el derecho, después hasta las prácticas de la vida cotidiana, ¿no? Si podían o no tener mascotas, el uso de la estrella, ¿no?, en la vida diaria, el cambio de los nombres para poder ser identificados. Pero en principio la primera etapa, esta etapa del 33 al 39, el objetivo que se planteaba la Alemania nazi era la expulsión. ¿Sí? Hay una gran discusión, y creo que nunca va a tener solución a esa discusión, si Hitler pensaba realmente en el exterminio o la idea del exterminio surgió durante la Guerra Mundial. hay pruebas en uno u otro sentido, ¿no? Hay afirmaciones y discursos de él en los primeros años que habla de, claramente, habla de exterminio. Pero hay otras pruebas que hablan en otro sentido, o sea que él mismo no era claro en ese sentido. Por otro lado, a diferencia de Stalin, Hitler no dejó nada escrito. Ese es uno de los argumentos que se toman los negacionistas. No, en todo caso no sabía. Claro, es muy interesante porque si mañana llegara un marciano y si no hubiera películas, diría, no, ese personaje no existió. Porque no hay nada escrito por él, no firmaba documentos. O sea, bueno, sí, el libro, ¿no? Pero no pareciera ser que nunca fue, ocupó su oficina. Porque lo que él hacía, ¿cómo daba órdenes? En sus reuniones de amigos, amigotes, ¿no? Ahí en su casa de... hay testimonios, ¿no? Perdón, voy a mostrar cómo se tomaban las decisiones, ¿no? Estaba ahí en sus reuniones, con sus amigos. ¿Y cómo tomaba decisiones? Primero se sentaba así. Decía, bueno, hagamos tal cosa, tal otra, ¿no? Así. Claro, y nosotros sí, hacían. O sea, y ejecutaban. Pero no había órdenes precisas. Entonces, ese es uno de los argumentos que se toman los negacionistas. ¿Sí? Bueno, en todo caso, no, él nunca dio órdenes. Claro, nunca dijo, maten a tanto, ni nada de eso, ¿no? Esto también generaba un gran problema dentro del nazismo cuando empezaron a practicar las políticas, ¿no? de exterminio o de clasificación, porque cada uno tenía bastante flexibilidad.
El teléfono descompuesto.
¿Cómo?
Claro, el teléfono descompuesto, porque cada uno le puede agregar algo y hasta que llega abajo la orden.
Claro, por eso muchos, digamos. Por eso muchos se toman de eso, ¿no? Pero está claro que había. Ahora bien, la idea de la expulsión tuvo, y acá nos sirve para explicar por qué fue necesario crear el Estado de Israel. La política de expulsión, primero, se hace en el periodo entre guerras, los años 30, que el mundo está en recesión. O sea, los países que reciben inmigrantes se cierran, ¿no? Estados Unidos tenía una cuota, Argentina pone frenos, y en 1938 hay una conferencia, la conferencia de Evian, que nos resulta conocida por el agua mineral, podría ser sponsor cada vez que me menciona. En la conferencia de Evian, los países democráticos de Occidente, o sea, Estados Unidos, América Latina, Francia, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, se reúnen en Evian, Francia, para discutir qué hacer con los emigrantes judíos. Y lo que decide el mundo es cerrarse, no admitir. Estados Unidos dice, nosotros tenemos una cuota y la cumplimos. Australia dijo, no tenemos ese problema, ni lo queremos tener, en esos términos. Entonces el mundo se cierra. O sea, ahí, digamos, esto demuestra la necesidad justamente de que existiera un Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque era necesario que hubiera un país que recibiera a los judíos. Más allá de la legitimidad histórica, ¿no? Pero acá hay una consecuencia concreta. O sea que, suponiendo que el objetivo del nazi sea la expulsión, el mundo se cierra, ¿no? Por eso, cuando empieza la guerra mundial y que Alemania conquista Francia, invade Francia y lo ocupa, una de las posibilidades que se estudió fue la deportación de los judíos a la isla de Madagascar. Madagascar era colonia francesa. Lo que pasa es que hacer esto era muy complicado, porque Alemania hubiera tenido que mandar una gran cantidad de parte de su armada para hacer esto. La armada francesa fue hundida deliberadamente por los británicos y la resistencia. Con lo cual, esta idea de Madagascar se estudió, pero nunca se aplicó. Y entonces, justamente, la segunda etapa, ya durante la Guerra Mundial, entre 1939 y básicamente 1941, es la política del gueto. Acá sí empieza a ver, ya como se conquista Polonia, y Polonia había un 10% de población judía, ahí ya para los nazis qué hacer con los judíos dentro de Europa se empieza a convertir en un problema importante, porque en Alemania era el 0,9% de la población, pero en Polonia era el 10%. Entonces ahí se empiezan a plantear qué hacer. Primero, lo que es hoy Polonia, primero desaparece como tal Polonia, ¿no? Incluso se borra el nombre, se llama gobierno general a lo que era Polonia. Pero el nazismo, además de tener la idea de la pureza racial, tenía otro concepto que nos permite entender cuál era su objetivo durante la Guerra Mundial. Porque el planteo durante la Guerra Mundial fue totalmente ideológico por parte de los nazis. Sí, por un lado, la pureza racial, y por el otro lado, la idea del espacio vital, llamada Lebensraum.
¿Cómo es la palabra?
Lebensraum, espacio vital. Una aclaración antes, ¿no? La política de eugenesia no solo implicaba el exterminio o deportación de los judíos, sino que además, dentro de la población aria alemana, implicaba la esterilización y la eliminación de personas. ¿Pero qué ocurrió cuando empezaron a hacer eso? Primero dicen, bueno, hay una cantidad de personas que no son aptas, no merecen vivir. Y entonces le dicen, bueno, todas las personas que tienen discapacidades, síndrome de Down, Alzheimer, enfermedades terminales, las personas no merecen vivir. ¿Qué hacían? Bueno, hoy se sabe que muchas de las prácticas de cámara de gas se empezaron a utilizar con esa gente. Se empezaba a gasear para ver cómo era el proceso de la muerte, cuánto duraba, ¿no? Y cuando uno iba a ver a su familiar, al hospital o demás, y no, se cayó del cuarto piso, se suicidó, no sé qué le pasó, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Cuando empezó a haber cada vez más informes de esto, empezó a crecer la sospecha de que algo estaba ocurriendo. ¿Y qué pasaba? Porque, a ver, veamos lo miserable que es el ser humano, ¿no? Porque a los que no eran judíos, bueno, el problema de otros. Pero cuando se empezaba a tocar esto al entorno, ¿quién no puede tener una enfermedad terminal? Todos estamos expuestos a eso. O tenemos un problema de discapacidad.
Además empezaban a guardar los soldados. También, o sea,
todos estamos expuestos a que nos apliquen esto, la política de eugenesia. Porque decían, bueno, había un, no sé cómo la gente hizo para sobrevivir a eso, pero había un ejercicio escolar que calculaba, o sea, a ver, manteniendo a una persona en un psiquiátrico, ¿cuánto se gasta y cuánto de ese dinero se podría usar para otras cosas, ¿no? Los niños tenían que hacer esas cuentas, ¿no?
Está en
problema.
La vida es bella, le ponen la maestra le comenta, mirá el ejercicio, si está de tantos marcos, mantener a un discapacitado tanto tiempo, ¿cuánto te ahorrarías si mataras tanto?
Claro.
Y la protagonista dice, qué terrible. Y dice, sí, es terrible, esto es regla de tres compleja. Un chico de 3 años no puede hacer este ejercicio.
Bueno, Claro, a ver, primero estoy deshumanizando al otro, o sea, no es un humano.
Es un bot.
Sí, es un bot. Pero además lo estoy deshumanizando totalmente, ¿no? Porque además, y esto es muy habitual en todos los genocidios, es la deshumanización del otro. O sea, es muy habitual encontrar en todos los discursos genocidas que el otro es un insecto, es un animal, es una rata, o sea, no es un humano, no, no tiene sentimientos, no tiene nada. Una cosa que hay que eliminar, ¿no? Eso es muy habitual en todos los genocidios. Esto que llamaba T4, cuando se aplicó hacia los arios, ahí despertó la indignación de la gente. O sea, muy interesante porque demuestra que, en definitiva, por más dictatorial que sea un régimen, necesita tener un consenso amplio de la sociedad. O sea, y esto, cuando se descubrió esto, hubo una oposición masiva. Las iglesias, la católica, luterana, calvinista, salieron a repudiar esto. Pero, fíjense, cuando era judío solamente, nadie dijo nada, ¿no? Cuando fue con los gitanos, nadie dijo nada. Cuando se esterilizó a la población negra que había en Alemania, tampoco se dijo nada. Había una población negra, mínima, en Alemania. ¿Qué pasó? Lo voy a explicar, pero fue esterilizada, ¿no? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, hubo una parte de Alemania que fue administrada por Francia, la región del Saar o Sarre, porque lo que se buscaba es que Alemania pagara indemnizaciones de guerra. Entonces, una parte de Alemania era administrada por Francia y mandan soldados. Pero no mandan soldados franceses, mandan soldados desde Senegal. Entonces, la gente, pasan los meses y empiezan a hacer mulatos. De su tierra, o sea, y no sabemos por qué empiezan a nacer mulatos, ¿no? Entonces, claro, cuando el nazismo llega al poder, ya estos eran adolescentes, muchos de los que estaban. ¿Y qué hace el nazismo? Los empieza a esterilizar. Principio, primero, para que esto no perjudique más a la raza aria, ¿no? Y después, ¿no?, los mandaban a los campos de exterminio que quedaban. Pero en principio, o sea, entonces, la idea de la pureza racial también se iba a aplicar hacia los arios, pero en el contexto de la guerra dijeron, bueno, no, vamos a hacerlo de una forma lo más secreta posible. Y en esto participaron médicos, enfermeras, ¿sí?, que a los cadáveres les sacaban partes para estudiarlas, ¿sí?, el cerebro, partes del cuerpo, para ver cómo, para hacer experimentos. Se descubrió que muchos de los restos se siguieron usando muchos años después de la Guerra Mundial. O sea, se seguían haciendo experimentos, ¿no? Porque no se sabía de dónde venían. Entonces, los seguían utilizando. La cuestión es que cuando se plantean el espacio vital, ¿sí?, que era el otro eje del nazismo, ¿qué implicaba esto? La ocupación de todo lo que era Europa Oriental. Lo que hoy es Polonia, Ucrania, el sur de Rusia, Bielorrusia, el Cáucaso. Entonces, claro, primero, para lograr el espacio vital había que despoblar. Y acá, cuando en 1941 invaden la Unión Soviética, ya los nazis empiezan a plantear ya la idea del exterminio masivo. Y acá es otro tema del cual se toman los negacionistas. Dicen, vieron que una de las cuestiones que dicen es, bueno, no se sabe cuántos fueron, no pueden haber sido tantos. ¿Dónde están los registros? ¿Qué pasa en 1941? Cuando los nazis invaden la Unión Soviética, lo primero que hacen, bueno, además de que el ejército va avanzando, detrás del ejército viene un grupo que se dedica a fusilar. Ese grupo que se dedica a fusilar masivamente, debe exterminar a todos los judíos que encontraba. Niños, ancianos, mujeres, no importaba. Bebés, recién nacidos, no importaba.
¿Pero cómo? ¿En dónde?
Bielorrusia, Rusia, Ucrania, los países bálticos.
Perdón, ¿esto no está documentado? ¿Hay
videos
de
que son mismos o no? Sí, 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 sí. O sea, primero, juntaban a todos los que encontraban en algún pueblo, la gente delataba. Sí, en Letonia hubo mucha colaboración al respecto. La gente delataba para ganarse la amistad del ejército que avanzaba. Obligaban a cavar las fosas y después lo mataban ahí delante de la fosa. Esa práctica fue abandonada porque, primero, se gastaban muchas municiones. No, estamos gastando muchas municiones, entonces trataban de matar a dos con la misma bala, los ponían juntos, ¿no? Después decían, bueno, los soldados se manchan de sangre. Y ahí es donde empiezan a utilizar la práctica de los camiones de gas. Lo que pasa es que la idea es que esto tenía que acelerarse, porque la idea era despoblar todo lo que se podía del espacio vital, porque la idea era, bueno, empezaban a matar a todos los judíos que encontraban. No solo podía, sino también había grandes poblaciones eslavas que también iban matando. Pero además había que repoblar con alemanes. Esto se hizo en parte de Polonia. En parte de Polonia, cuando se conquista Polonia, sabemos que Polonia fue repartida, ¿no?, entre los alemanes y la Unión Soviética en el año 39. Cuando se conquista Polonia, los alemanes allí empiezan a aplicar estas políticas y establecieron dos regiones que se las incorpora directamente a Alemania. Esas dos regiones, el gobernador de la región se llamaba Gauleiter, era el nombre del cargo. Había dos, cada Gauleiter podía establecer cómo se iba a hacer la política racial. Entonces hubo uno de estos Gauleiter que él creía en esto de la eugenesia. Entonces, ¿qué hace? Empieza a medir los cráneos. A ver la población, empieza a medir los cráneos de todo, el color de los ojos, de la piel, del cabello. Empiezan a ver cuál era toda su genealogía. Entonces empieza a deportar a aquellos que no se acomodaban a los criterios arios. El otro Gauleiter dijo, son todos arios. No voy a tomar el trabajo de andar midiendo cráneos ni nada. O sea, y el que hizo todo esto, el que cumplía, fue a decir a Hitler, bueno, ustedes cada uno cumple con su función. Pero, además de esto, o sea, para que veamos el nivel de complicidad que generaba esto, estas zonas había que repoblarlas con alemanes. Pero ¿de dónde sacaban esos alemanes? El pacto Ribbentrop-Molotov, por el cual se divide Polonia, los países bálticos y Besarabia, ese pacto implicaba que la población alemana de los países bálticos, sobre todo de Lituania, iba a emigrar a Alemania. Una deportación la llevaban a Alemania. Entonces, claro, todos eran alemanes, estaban desde el siglo XIII en Lituania, ¿no? Digamos, se sentían alemanes, pero el alemán que hablaban era del siglo XIV. O sea, bueno, le dijeron, ustedes van a vivir en Alemania ahora. Lo llevaban. ¿Y dónde lo llevaban? A Polonia. Pero como formalmente era parte de Alemania. Y hay relatos de esta gente que fue, o sea, se la llevaron. Le preguntaban, ¿ustedes qué trabajaban en su Lituania? ¿De qué trabajaban? No, yo era panadero. Bueno, vaya por la calle y busque una panadería. Entonces iban, caminaban, ¿dónde está esa panadería? Bueno, y los que estaban ahí los echaban. y la gente que vivía en una casa la echaban. ¿Y dónde la transportaban? A lo que era una colonia residual. Entonces, claro, esto generaba una gran complicidad, porque era el que había sido llevado ahí se convertía en un cómplice de la deportación de otras personas, ¿no? Bien, entonces lo que se buscaba justamente en Ucrania, Bielorrusia, el Cáucaso, era despoblar para repoblar con alemanes de otras partes de Europa. O sea, alemanes que habían quedado en Grecia, que había alemanes en Hungría, en Rumania, ¿sí? Minorías que iban a repoblar todo esto. Para que podamos entender cuál era, digamos, la visión del exterminio, ¿no? Cuando se hace la conferencia de Wannsee, en la cual se decide, conferencia de Wannsee, que ahí, acá tenemos claramente, ya hay actas de esta conferencia, en la cual se decide lo que se llama la solución final, ahí en esa conferencia, primero Hitler no participa, ¿no? Otro tema del cual los negacionistas se toman. Dicen, no, bueno, en todo caso no sabía, ¿no? En la conferencia de Wannsee se decide la solución final, el exterminio. Y hay un plan sistemático hasta 1949, y hay una contabilidad de cuántos judíos había en toda Europa y el norte de África. No sabemos cuál era el plan hacia más allá, ¿no? O sea, qué hubiera pasado en Estados Unidos, Argentina u otros países, pero los números que se manejaban en la conferencia de Wannsee eran 10 millones. Incluso hoy sabemos, que ha surgido documentación recientemente, de que los nazis, cuando invaden Grecia, llegaron a planear una misión para ir a Israel, donde es Israel. Sería una misión para matar judíos en lo que es Israel. En ese momento era mandato británico. Pero entonces, cuando ya con la conferencia de Wannsee, acá ya los campos, ¿sí?, ya empieza a ser un campo de exterminio masivo. Y esto es una singularidad de la Shoah. Esto no lo vemos en ningún otro genocidio. Que la idea de matar del primero hasta el último. Esto es algo único. Pero justamente como el criterio era biológico, entonces esto explica cuál era la lógica de matar el primero al último. Bien, le estaba diciendo lo de la Unión Soviética y por qué los negacionistas toman esto, ¿no? Dicen, bueno, no pueden ser tantos. Claro, los soldados que iban a matar, hacían estas ejecuciones masivas, no llevaban a cuenta. No le preguntaban a cada uno, ¿cómo se llama? O sea, no había un registro de eso. Ahí calculábamos que hubo 1,5 millones de muertos. Pero no hay un registro de eso. Ese es uno de los temas en los cuales se toman los negacionistas. Ahora bien, otro tema que se toman los negacionistas, y lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle, es que no todos los campos eran de exterminio. Entonces, claro, dicen, bueno, si en este campo no hubo, entonces ninguno. No, había campos que eran para presos políticos, la idea no era el exterminio, ¿no? Dachau, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, lo que, en definitiva, la contribución que hizo el negacionismo fue que hubo que estudiar con más precisión. Bueno, vamos a investigarlo, y hubo más precisión a la hora de investigar y no hacer generalizaciones. Claro, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, justamente la idea de genocidio venía siendo planteada por un jurista, no por casualidad, de los judíos, era Raphael Lemkin, La definición del Emkin era mucho más amplia de la que se terminó aceptando después, pero lo que señalaba Emkin en su definición original era la idea de la eliminación de parte o en su totalidad de una de un pueblo. Las Naciones Unidas sí, pero en que con criterio de una nacionalidad. De una nacionalidad. Entonces, Naciones Unidas, cuando se crea después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasaba? Los soviéticos querían que de la definición de genocidio no entrara la clase social. Entonces quedaba afuera, no era un estado genocida. Y a su vez, Estados Unidos también puso objeciones. Porque, sea bueno, que la definición de genocidio no figure, por ejemplo, la destrucción de una cultura. Porque, ¿en qué estaba pensando? ¿En los aborígenes? Entonces decían, bueno, no, a ver, no van a quitarle genocidas a nosotros, entonces había que acotarla, ¿sí? Para que tampoco se pasaba a un montón de gente, empezaba a tener culpabilidad, ¿no? De algo. Entonces, claro, había que acotarlo de forma que lo pudiera manejar, ¿no? O sea, no era la definición de Lemkin, que o sea, era discutible, porque o sea, ninguna definición puede cubrir todos los casos, ¿no? Pero se termina definiendo, bueno, cuando hay, digamos, la idea, hay un propósito deliberado, también dice la definición, hay un propósito deliberado de eliminar parte o en su totalidad a una nacionalidad. O una minoría religiosa, ¿no? Es decir, da algunas precisiones, ¿no? Ahora bien, uno pensaría, bueno, después de este genocidio, ¿cómo puede haber otros? Bueno, sí, hubo otros, ¿no? Hubo muchos otros. Y algunos que... A ver, insisto, la Shoah tiene una singularidad, ¿no? Que es la idea del exterminio absoluto. Pero hubo otros, por ejemplo, en China. En China, cuando se plantea 1958-60, se plantea gran salto adelante, mueren por hambre 30 millones de personas en 2 años. La disculpa de Mao fue, perdón, no entiendo nada de economía. Está bien, bueno, no te preocupes. Tómate un descanso. Obviamente que China niega esto, ¿sí? Otro genocidio está negado, ¿no? ¿Sí? No, bueno, esto no fueron tantos y además eran culpables, ¿sí? Y encontramos otro genocidio que sí fue este. Creo que fue algo. De Camboya, que este también el mundo miró para otro lado. Camboya con Pol Pot. Camboya con Pol Pot en 4 años mata un tercio de la población de Camboya. Y lo que se proponía era ingeniería social. También con el criterio de clase social, pero además el genocidio camboyano, que hoy se están haciendo los juicios en Camboya por este genocidio. Y que además en Camboya todos los pueblos tienen un osario, las calaveras las juntan, ¿sí? Para no olvidarse, justamente, ¿sí? Toda la gente que murió en el genocidio camboyano. El criterio de Camboya, primero, despoblar las ciudades, ¿sí? Las ciudades se abandonaban, pasaba a ser una utopía agraria, todos a trabajar al campo. Se despoblaban las ciudades no tenían más gente. Los universitarios habían matado. Matamos a los médicos, abogados, ingenieros, los matamos. Gente que usa anteojos, quiere decir que sabe leer y escribir, hay que matarlos. fue así, en fin, la matanza fue sistemática, y los que se, el ejército de Pol Pot tenía un promedio de 14 años de edad. Era un ejército de adolescentes. Entonces, claro, estos chicos empezaban a matar a todos los que encontraban, ¿no? Y ahí se empezó a matar a toda la población, porque en esta utopía agraria, el que no. Primero la gente se moría de hambre, ¿sí? Rápidamente ejecutaban sin ningún tipo de juicio ni nada parecido. Y el genocidio camboyano termina cuando Vietnam invade Camboya y termina con esta lucha. Pero se calcula que un tercio de la población murió en 4 años. Este es un genocidio en que el mundo miró para otro lado. El tema de Camboya, ¿no? Además esta idea de que como es Oriente, en general, lamentablemente el mundo cuando es Oriente o es África, el mundo mira para otro lado, ¿no?
Además ya tiene mucha gente. ¿Cómo? Ya tiene mucha gente.
Pero hoy en día, si están haciendo los juicios, lo que pasa es que los que toman las decisiones ya son ancianos, ¿no? Los que son... Pol Pot, por ejemplo, nunca fue capturado y murió en la selva, ¿no? Luchando ahí. Y tenemos otros dos genocidios más recientes. Uno fue el de Yugoslavia. Yugoslavia, un propósito de limpieza étnica con este criterio, ¿sí? No tanto de la pureza racial, pero sí la pureza étnica. Ahí, digamos, en cierta medida, es como lo que se plantean los turcos con respecto a los armenios. La matanza de los bosnios, de los croatas, ¿sí? Y cada uno empezó a matar a los otros grupos étnicos. Con una diferencia, que en realidad son todos del mismo grupo étnico. En Yugoslavia son todos eslavos, los musulmanes son eslavos en lo que es la ex Yugoslavia, son eslavos que se convirtieron en islam cuando estaba el Imperio Otomano. O sea, no es que son turcos importados, ¿no? Esa es la diferencia. Pero bueno, la idea es que se asimilaba nacionalidad con religión. El serbio es ortodoxo, el croata es católico, el bosnio es musulmán. Así como una de las consecuencias no buscadas justamente por el nazismo es que hubo países en Europa que terminaron siendo nacionalmente homogéneos. Polonia, por ejemplo. La Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser homogénea. Son todos polacos y católicos. Y no era justamente el objetivo de Hitler ese, ¿no? Pero fue una consecuencia. ¿Y por qué termina siendo así? ¿Qué pasó? Primero, bueno, sabemos, la población judía fue exterminada. ¿Qué pasó con la población alemana? Fue expulsada. ¿Sí? Prusia, la antigua Prusia, fue expulsada. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 10 millones de alemanes son expulsados y los mandan a lo que hoy es Alemania, la República Federal Alemana. ¿Sí? ¿De dónde se expulsan? De Polonia, de Checoslovaquia, de Hungría, de Rumania, ¿sí? Para tener países homogéneos. O sea, no es que cuando terminen la guerra dicen, bueno, no vamos a hacer más esto. Los vencedores también aplican políticas de deportación. Yo conozco el caso de Checoslovaquia, porque cuando yo vivía allá, es el libro de la discusión. Los 3 millones de alemanes que habían sido expulsados de lo que es República Checa o sus descendientes reclamaron. Nosotros vivimos acá desde el siglo XIII y nos expulsaron. Teníamos propiedades, teníamos una forma de vida y reclamamos una indemnización. Y el entonces presidente Havel dijo: ¿saben qué? Tienen razón. Fue una aberración. Pero no podemos pagarles, o sea, si le pagamos a todos, quiebra el Estado. O sea, lo que yo puedo dar es una disculpa. Pero bueno, justamente quería remarcar que esta idea de las deportaciones masivas fue algo que se aplicó en muchos países en el siglo XX. Y finalmente, otro genocidio
con de Ruanda,
entre los Hutus y Tutsis, que ahí también fue un criterio de nacionalista, ¿sí? O digamos étnico, ¿no? No, no podemos hablar de nacionalidades en África, criterio tribal. Y en realidad una de las consecuencias de la colonización europea en África es que los límites de los países no coinciden con las tribus, ¿sí? Entonces hay, las tribus están repartidas entre distintos países y no son étnicamente homogéneas, ¿sí? Uno de los pocos países que es étnicamente homogéneo en África es Botswana, que por eso no tiene ninguna guerra civil, porque son todos de la misma etnia, ¿no? Claro, nosotros vemos los africanos, ¿no? No sabemos que hay distintas etnias y que además se llevan mal entre sí, pero ocurre eso, ¿no? En el caso de Ruanda, así como en el de Yugoslavia, también hubo juicios sobre esto. O sea que una de las consecuencias de la Shoah es que se entendió que esto no pasaba a ser solamente un problema interno de los países, ¿no? Porque uno piensa, bueno, ¿por qué el mundo no dijo nada entre 1933 y el 39 con la política de expulsión? Porque se entendía que ese era un problema interno de cada país, que se hacía con la política. Admitido mundialmente, no, eso es un problema interno de cada país, cada uno lo resuelve. Y justamente después de la Segunda Guerra Mundial se entendió que no, que esto es algo universal. No puede ser que los países, los gobiernos que son genocidas, se refugien en sus fronteras y digan, bueno, esto es un problema interno. Lo que pasa es que, claro, países como China dicen eso, no, esto es un problema interno nuestro, ustedes no tienen por qué meterse. Además, los derechos humanos son un concepto occidental. Yo escuché a gente de la República Popular China y gente de Taiwán. O sea, que es algo generalizado. O sea, los distintos gobiernos dicen, no, esto es un problema. Eso es una cosa occidental, los derechos humanos. A nosotros no nos interesa eso. El criterio asiático es otro. Un poco esa es la idea que hay en Rusia. No, este es un concepto occidental, no queremos que nos importe el concepto de derechos humanos ni las ideas de genocidio. E incluso cuando uno lee a aquellos que participaron en la descomposición de la Unión Soviética, por ejemplo Gorbachov, cuando uno lee lo que escribieron, lo que escribió Gorbachov en Perestroika, libro que tanto citaba y nadie leía en el año 86 cuando lo escribió, él de alguna forma está justificando lo que hizo Stalin. Uno lee, bueno, era una política necesaria porque había gente que no estaba muy de acuerdo. Ya lo termina justificando, ¿no? Claro, por un lado, él no podía decir que su país tuvo una política de genocida porque eso hacía caer los cimientos del Estado soviético. Entonces, bueno, de alguna forma había que relativizar. Y lo que en China dicen es que Mao fue un 60% correcto, un 40% incorrecto. Hasta ponen porcentaje.
Saldo positivo. Pasa lo mismo con el tema, de las cuestiones de minorías o derechos de la mujer en el Medio Oriente. Siempre, es otra cultura.
Claro.
Entonces, para que tenés una carta de las Naciones Unidas, un concepto de derechos humanos. Si en realidad tu concepto de derechos humanos termina siendo un concepto de derechos humanos occidentales y del Atlántico Norte.
Sí. Y lamentablemente el concepto de derechos humanos está mayormente ocupado por países que son de Estado. O sea, es como si uno fuera a la comisaría y están los chorros ahí. Ellos atienden, ¿no? Más allá de que hace poco pasó, ¿no? Santa Fe, un chorro que atendió hoy.
No hay nadie.
Atendido por los dueños, ¿no? Pero. Pero el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está. Claro, ¿quiénes no van a estar ahí? Sí.
Discúlpenme, o sea,
ser la Segunda Guerra Mundial. Se inició la guerra, es decir, tenía seguramente dualidad de criterio, porque por las fronteras y permitió escapar a muchos polacos y a mucha gente de esas zonas y que entren a su país. La forma de escapar, es decir, trenes, alimentos, cuidados, y llegamos hasta Kazajstán. Y en Kazajstán pudimos vivir, trabajamos en la tierra, y yo me acuerdo bien que nos trataban bien, y mi papá luchó en el ejército de Stalingrado, y cuando los alemanes lo rodean, el ejército cree que lo mataron, pero en realidad se salvó con un grupo de gente porque se taparon con sábanas y había mucha nieve, arrastraron y salieron. Y mi papá se le congelaron las piernas y no pudo correr como los otros, que eran más jóvenes. Y del ejército vinieron donde estaba mi papá, lo llevaron a Siberia y lo curaron. Nosotros teníamos idea de que mi papá no vivía durante 3 años y un día apareció. Entonces, ¿cómo se da esa dualidad? Yo no lo viví eso.
Es que, está perfectamente documentado que como Stalin murieron 20 millones de personas por lo menos.
Sí,
y no durante la guerra.
Yo después me enteré.
Fue el gran terror, deportaciones masivas.
Pero a lo mejor en ese momento era otra cosa.
No, durante la guerra. A ver, eso lo vamos a ver la próxima, que hubo un antisemitismo soviético antes de la guerra, durante no. Durante no, incluso se creó un comité judío antifascista, y ese mismo comité judío antifascista, cuando terminó la guerra, fue depurado. O sea,
fue
depurado, fue purgado. Los miembros fueron ejecutados, ¿no? Entonces, se utilizó durante la Guerra Mundial, ¿sí? La Unión Soviética, la Unión Soviética ganó carta democrática durante la Segunda Guerra Mundial, es otro tipo de democracia.
Mire, yo estoy de acuerdo respecto a Stalin, porque cuando yo era chica, iba al colegio, era de Argentina, tenía 13 años, después me enteré de todo lo que usted comenta.
Sí. Ahora bien. Lo que pasa es que él usaba a la gente, el tema de Stalin era bastante patológico, porque, Stalin podía llamar a una persona que sabía que iba a ser detenida. Lo llamaba a alguien, decía, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Van a ir a visitar. encima, les iba creando todo el microclima, porque yo sé que vos me traicionaste. Así que te van a ir a visitar, la policía, claro, y uno quedaba en cualquier momento me vino a buscar, y sí, efectivamente lo iban a buscar, ¿no? Pero, y tampoco había mucho donde escaparse, porque no se iban a escapar, ¿no? La esposa de Molotov, de su canciller, fue encarcelada por sionista, se la libera cuando muere Stalin. Ella se la manda a un campo de concentración para reeducarla, cerca de Vladivostok. Y cuando sale, declara su amor a Stalin, alguien que me manda preso. Yo no puedo decir que yo lo amo, yo no entiendo mucho eso. Eso es un caso psiquiátrico, ¿no? Directamente. Y fue stalinista toda su vida, a pesar de haber sido mandada prisionera por ser sionista. Ese era un. El crimen era sesión.
Funcionaba el campo.
Funcionaba. Sí, evidentemente funcionaba.
Funcionaba el sistema de lavado de cabeza.
Sí. Bueno, lo que plantea Orwell, el amor al gran hermano, ¿no? Y lo mandan a uno, el cama, y lo reeducan y le lavan la cabeza, y tipo, sí, amo al gran hermano. Digamos, es otro.
Sí. Una pregunta, durante el 33 y el 39, durante los años de la política de destrucción, si el mundo estaba en recesión, ¿a dónde iban?
Y bueno, ese es el tema.
¿Y dónde fueron?
El tema es que no eran recibidos.
Ah, y entonces, no eran, o sea, él los echaba, ¿no eran recibidos?
Arréglense.
¿No está el tema de San Luis en el banco?
Bueno, a ver. Por ejemplo, Argentina puso una norma por la cual los que eran recibidos los que venían en primera clase. O sea, eso implicaba que venían con un capital. Estados Unidos tenía una cuota. Estados Unidos tenía cuotas de distintos tipos de inmigrantes. O sea que Estados Unidos también estaba en la recesión. Entonces trataban de que no entrara mucha gente. Después, en la conferencia de Debian, solamente República Dominicana declara tener fronteras abiertas. Bolivia decía, nos necesitamos agricultores. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, había matemáticos, decía, sí, yo soy agricultor. Soy agricultor y le pagaban algo el que ponía el sello. Y, o sea, mucha gente se salvó así. Pero el tema es que muchísimas. A ver, claro, hubo. Los más altamente calificados se fueron inmediatamente. ¿No? Einstein, por ejemplo. ¿No? Por suerte se fue, por suerte. Claro. O sea, gente que fue contratada en universidades y inmediatamente, o sea, y por suerte se fue. Y ahí hay otro tema interesante, porque con esta idea del determinismo biológico, bueno, los nazis decían, bueno, la física nuclear es un invento judío. Gracias, o sea, gracias que pensaron eso, porque si no hubieran tenido armas atómicas. Entonces, bueno, había un montón de cuestiones que decían, no, esto es un invento judío, es una ficción, ¿no? Entonces, en ese momento todavía no se podía saber mucho. Los más altamente calificados se fueron inmediatamente, o porque inmediatamente tenían una salida laboral y podían rehacerse en otro lado. Pero hubo mucha gente que quedó retenida. Hubo un caso que fue el que despertó esto de la Kristallnacht, que eran judíos que quedaron en la frontera entre Polonia y Alemania, que ninguno de los dos países los admitía. ¿Qué pasaba? Cuando los judíos eran expulsados de Alemania, no tenían un pasaporte. El pasaporte que tenían era un pasaporte extendido por la Sociedad de las Naciones. Era un pasaporte que servía para viajar, pero uno no tenía nacionalidad.
Patrias.
Eran las patrias. Un pasaporte como si hoy Naciones Unidas tiene un pasaporte. Servía para viajar, nada más. Y bueno, justamente entre Polonia y Alemania había un campo de refugiados porque ninguno de los dos países los quería aceptar. Y el hijo de una de gente que estaba en ese campo de refugiados mató al embajador alemán en Francia.
Fue un secretario
sí, ¿no?
Y era el hijo que estaban los padres.
Sí, alguien de la delegación diplomática. Sí. Ahí está. Alguien de la delegación, el secretario de la delegación diplomática. Y ahí entonces se produjo la crisis. Ah, miren, no sé. Un atentado. Y entonces ahí se
dijo. Estaba todo preparado. Sabía que había que buscar la chispa nada más y eso fue.
Además, ya se había hecho la conferencia de vida, no se sabían que no había nada.
Bueno, entonces usted tuvo ocasión de leer el libro de que la tesis de Goldhagen sobre los verdugos voluntarios de Hitler, a Harvard, donde un poco plantea lo que sería la culpabilidad acá, la población común de Alemania.
Sí. A ver.
El otro proceso de desnazificación después de la guerra tendió a. Contar la responsabilidad de la Shoah en los niveles superiores.
Sí, sí, hubo mucha gente que colaboró, no solo de los alemanes, sino de las nacionalidades húngaros, letones, polacos, y estoy diciendo también los que estaban en la policía judía dentro de los campos de exterminio. Que decidió por su estrategia de supervivencia voy a colaborar, con lo cual como que estaban prorrogando su propia muerte, porque en definitiva iban a morir también. Se estaban colaborando con el que en algún momento los iba a matar, ¿no?
Hay testimonios de que estaban en el grupo de los que ayudaban en los campos, en la cámara de gas, que eran los colaboradores. Y ellos cuentan que cuando estaban en la clínica, cuando no llegaban los trenes, ellos se preocupaban porque no entraban personas para ser matadas.
Claro,
no podían. Cuentan el testimonio, ¿no? Lo terrible que es desear que estén mandando sí. trenes.
Sí, hay un episodio bastante extraño que nunca, no hay documentación que lo pueda explicar, que es cuando se empiezan a ir de los campos. Ah, esto es un narcomán. Cuando se empiezan a ir de los campos, se lleva a judíos, las SS, se lleva a un grupo y no se sabe cuál era el objetivo.
Para hacer pruebas.
Para que no queden pruebas. Sí, tal cual. No hay documentación que demuestre cuál era el objetivo. O sea, sí, pero si yo me estoy escapando, no, yo no me llevo prisioneros que me hacen perder tiempo. O sea.
Pero era para, dicen que era para una de las alternativas que se piensa, es que como ya venían los ejércitos aliados, había como que, y no llegaban a matarlos ahí, los sacaban. O sea, como que se
pasan. Sí, es muy raro.
¿Morían
a
matar en el bosque o morían en los caminos? Pero era para no dejar tanto.
Bueno, yo conocí a un superviviente de esos, ¿no? Era de origen. Era griego, de Tesalónica. Y él dijo: yo no sé por qué me estaban llevando. O sea, bueno, por suerte después llegaron los rusos, ¿no? Y los liberaron. Pero ellos no sabían por qué. O sea, ¿cuál era la lógica?
Sí.
Para mí lo que dice, que había una lógica, ¿no?
No podían pensar en
que
tanto Alemania, sí, como, tanto Alemania como Rusia, no habían firmado las convenciones de Ginebra, sabían que uno u otro se iban a acusar, y uno lo iba a perder, ¿no? Se iban a acusar de los crímenes de guerra que habían cometido. Pero llevamos para no dejar pruebas en el campo. Hay un sobreviviente muy conocido, David Durán, de Galante. Y él dice que quedó porque tenía lastimado las piernas por el frío o algo, pero los demás fueron a la marcha, los llevaron a la marcha.
Sí, sí, sí. ¿Cuál era el sentido, no? No.
Dejar de las pruebas ahí los carros.
Sí, bueno, no.
Se supone.
Sí, claro, no se puede saber, ¿no? Sí.
Lo que yo sostengo es que acá hay un victimario y hay millones de víctimas, y las víctimas no son responsables. Los responsables son únicamente los victimarios. Si uno fue un Judenrat, como lo llamaban ellos, o lo que sea, es porque no tenía otra opción. No tenía otra opción, no le dejaron otra. Quería vivir 2 días más, o 3 días más, o 10 días más. Ese es un apego a la vida que lo tiene todo ser humano. El responsable es el tipo que lo obligó y lo puso en esa situación.
Sí,
no todos los pueden reaccionar iguales.
Sí, a ver, yo no lo entiendo porque de alguna forma tenía que administrar el gueto. O sea, eso lo entiendo. Campo, ayudando y siendo policía. También conocí una sobreviviente en Yad Vashem y ella dijo: yo los odiaba, hoy creo que los entiendo.
Y hay testimonios.
Bueno, testimonio, ella lo puede decir, yo no sé si lo puedo entender.
Y hay testimonios de muchos que dicen que los ayudaron. En la medida de sus posibilidades, dicen que alguno sí, de ellos los ayudaron. Sí, no todos eran iguales.
Es.
Pero no tenés opción, o sea, ¿qué vas a decirle? O sea, si te dicen, andá y controlame a esto. O sea, no lo tengo ganas.
Acá, en los campos.
Sí, con a ver, el ser humano, por algo apreciamos el heroísmo, porque es bastante escaso.
Tampoco lo conocería.
En los campos de concentración que hubo acá en la Argentina, doctor. Los campos que hubo acá en la Argentina, hubo gente que colaboró falsificando documentos, y hoy son héroes y cobraron $250,000 y nadie los culpa. Y nadie los culpa, no tuvieron la culpa, eran prisioneros.
Sí, sí, o sea, a ver, yo no estoy juzgando, o sea, es muy difícil ponerse en la situación, son situaciones límites, o sea.
Yo lo que había escuchado es que cuando subían a los trenes, porque también los mataban a ellos, los mismos que iban en el tren los mataban.
Sí, muchos.
Evidentemente no era solamente te controlo porque no me queda otra, debían excederse en su función.
Y algunos sí y algunos no.
Sí, sí, o sea...
Sí. Perdón, la única ficción no fue la de Schindler, que se supo que logró salvar a bastantes personas.
No, 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 no,
bueno, entonces en la próxima vamos a ver el antisemitismo soviético, que es un tema no es muy conocido, porque además la documentación empezó a surgir en los años 90. Entonces, por suerte ya ahí Stalin dejó mucho, ¿no? Dejó mucha documentación. Pero bueno, pensó que él era, o sea, su estado soviético iba a vivir siempre y que iba a ser considerado como un gran padre de la patria, ¿no?
No. Simplemente recordarles, ya que estamos, que es el 28 de agosto.
No.
El 14.
El 14. El
28 de agosto es el 14 de agosto.
El 28. El 14 y después el 28.
Sí.
El 14 de agosto.
14.
La próxima reunión.
Sí, 14 de agosto.
Por el antisemitismo
soviético. Bueno, muchas gracias.
Sí, lo hay, por eso me preocupé.